Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Con esta, la emisora favorita de Yolbert Sánchez, shortstop cubano.
Sí.
Sí, que jugó justamente con los industriales. Esta es Radio Martí, la emisora favorita del shortstop cubano Yolbert Sánchez. Les voy a decir por qué. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo, de Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente de Moa, Danilo Fuentes Cortés.
Vamos a morir quemado él y yo ahí viviendo en Moa dentro de 30 años. ¿Verdad?
¿Qué significa quemado?
Que vamos a vivir ahí en Moa para el 2045.
Ah, ya veo cómo es la cosa.
Falta poco tiempo, faltan 20 y pico, 30 años.
Y desde el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, me acompañan aquí en el estudio Rafael García Toledo de Las Villas. Saluda, Rafael.
Buenas tardes.
Desde Holguín, Cuba, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para el occidente cubano, para Pinar del Río. Y también para Moa. Me encanta Moa.
La tierra. Ok, ya. Y de Barranquilla, Colombia, Víctor Fabián González.
Óyeme, estudio lleno. ¿Estabas de vacaciones?
Sí, estuve por... ¿Estuve por dónde? ¿Por Colo Ardel?
¿Oh, sí? Sí, claro. Eso está aquí cerquita.
Tan lejos te fuiste. Saludos. Oye, te gusta vivir peligroso. Hasta Fort Lauderdale fuiste. ¡Qué bárbaro! Sí. Damas y caballeros, hoy se va a hablar mucho del béisbol de las grandes ligas. Le vamos a tocar otra vez el tema de los miembros, nuevos miembros del Salón de la Fama. Vamos a hablar del shortstop cubano Yolbert Sánchez. Vamos a hablar del fútbol soccer, la Copa del Rey y mucho más. Baloncesto profesional de la NBA. El fútbol americano en Nueva Orleans y una petición para que se juegue otra vez el campeonato de la conferencia. Le vamos a explicar por qué. Hubo un par de jugadas polémicas en ese partido, pero hubo una que fue demasiado obvia, que los referees dejaron pasar. Bueno, vamos a hablar de eso en la sección del fútbol americano. Tenemos los acostumbrados segmentos Sultanes del Swing, Put Me in Coach, Talking Baseball, todo eso y mucho más. Yeah, y la sección olímpica también, hoy en vivo con Rafael García Toledo. Así que, Junior, chico, no seas malo conmigo. Dame la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
El shortstop cubano Yolbert Sánchez recibe aprobación del béisbol de las grandes ligas para firmar con cualquier equipo como agente libre. 22 años de edad, el torpedero. Dicen por ahí que tiene estelar defensiva, batea hacia todo el terreno y es considerado un toletero de líneas. Sánchez fue torpedero regular de los Industriales de La Habana en la Serie Nacional de Cuba. Y algo que le va a explicar Rafael dentro de poco, debido a su edad y experiencia, o falta de experiencia, Sánchez estará bajo las reglas del proceso de firmas internacionales. Los Orioles siguen teniendo cerca de 6 millones de dólares disponibles justamente para esa cuota, ese tipo de contrato. La mayor cifra de los 30 equipos, seguidos por los Dodgers, 1.4 millones, y los Phillies con 1 millón. Pero vamos por partes,
sí,
Edemio.
Nos vamos por partes. Primero, hablar del equipo de los Orioles de Baltimore. Hasta noviembre pasado, cuando los hermanos Mesa acordaron contrato con el equipo de los Marlins, en el caso de Víctor, por 5 millones y su hermano menor, Víctor Mesa Jr., por 1 millón exactamente. Se hablaba de la posibilidad y había gran interés por parte del equipo de los Orioles de Baltimore de firmar a los hermanos cubanos Mesa. ¿Por qué? Porque precisamente tenían poco más de 6 millones de dólares y los Marlins en esa época contaban con 4.2 millones. ¿Qué hicieron los Marlins? Enviaron a dos o tres peloteros a otros equipos a cambio de prospectos, daría menos prospectos de la octava, novena, décima ronda. Pero bueno, recibieron a cambio dinero efectivo y esos futuros prospectos. Y por ese motivo lograron reunir poco más de 6 millones y esa cifra se la dieron a los hermanos Mesa. Así que no me sorprendería, no 6 millones para Yolber Sánchez, este muchacho de La Habana, no me sorprendería si le dieran, no sé, 2, 3 millones de dólares y así le quedaría un dinerito adicional para otras firmas internacionales de este equipo del Baltimore, que no lo veo competitivo hasta dentro de 4 o 5 años, porque está en una división sumamente fuerte el este. Bueno, ahí están los Azulejos, está el equipo de los Yankees y el actual campeón de la Serie Mundial, los Medias Rojas de Boston. Ahora, Pepito, tocaste el tema de industriales. Hay un pelotero en Cuba, un pitcher de aquí de Estados Unidos, que lleva 4 años viviendo en la capital cubana, está estudiando y está jugando béisbol. ¿Qué te parece?
No, pero quería que Rafael, porque esto es algo muy complicado, que la mayoría de la gente en Cuba no lo entiende. Si la mayoría de la gente en este país no lo entiende, en Cuba mucho menos. Eso de que cada equipo tiene un dinero disponible para los contratos internacionales debido a la edad y la experiencia del pelotero, Rafael puede explicar eso mejor,
bueno,
que nadie.
Sí, tiene el dinero, no, ni siquiera tiene el dinero. Tiene
la posibilidad.
Tiene el cupo para tener ese dinero. Ese dinero, ellos arrancan con una cuota X y pueden obtener más dinero si cambia peloteros que tenga o derechos de algún tipo a otro equipo que tenga una parte de dinero y se la dan ellos.
Y que le convenga hacer ese cambio.
Exactamente. El otro equipo se queda sin menos dinero para eso y este equipo que estamos hablando, X, tiene más dinero. Ese dinero se usa para darle bono al individuo que está en una categoría de edad y de experiencia. ¿Okay?
¿Estás entendiendo, Víctor? ¿Estás entendiendo?
Que antes yo no. Tú le dabas, por eso es que tú ves esos bonos que le dieron, esa regalía que se llama, los bonos que le dieron a ese muchacho de Cuba de no sé cuántos millones que estaba afuera, pero se formó, vamos a decir, la cosa, en inglés se llama frenzy, el frenesí.
Yo a Moncada.
El frenesí, como Moncada, sí. El frenesí de firmar peloteros cubanos. Y algunos van a ser buenos, algunos han sido buenos. La mayoría en realidad no valen el dinero que le dieron. Entonces, como las grandes ligas están hechas por hombres de negocio que saben lo que están haciendo, y dijeron, esto no camina. Entonces pusieron una marca que tú, cuando vas a firmar un pelotero internacional, el dinero que le puedes dar está limitado precisamente para que no haya esa cosa que diga, no vamos a poner y gastarse los equipos dinero en eso que lo pueden emplear en otra cosa. ¿Okay?
Y Victor, al mismo tiempo, entendiendo.
Lo que toma esa decisión son los dueños, que son los que dan la plata. Es una forma que se ahorra el dinero también, ¿no? Sí,
claro.
Entonces, estos muchachos que no tienen una experiencia, digamos, que no tienen cierta edad todavía, caen ahí en esa cosa, que son agentes libres, entre comillas. Están limitados por ese tipo de cosas. Y el único dinero que tienen es el que el equipo le pueda dar dentro de las reglas esas que dije. Que, como tú dijiste, los Marlins llegaron a conseguir 6 millones de dólares entregando a otros peloteros que valían mucho
y
más.
Y recibiendo prospectos, pero de menor categoría, pero a la vez dinero efectivo.
Exactamente, pero porque tenían más valor que el dinero que le estaban dando. ¿Okay? Esto, porque si te dan medio millón de dólares por un pelotero, eso no es dinero en este momento. Pero claro, a ellos hacía falta el medio millón de dólares para eso. El cupo de medio millón de dólares.
Ya tú te das cuenta, Víctor, porque nadie en Cuba, ni siquiera aquí. No entiendo la mitad. Entiendo el concepto. Pero hay que ser un abogado para poder entender todo eso.
Bueno, okay, lo entienden ellos, tú sabes.
Lo entienden 4 o 5 gatos.
Seguro que el peloterito que le dan eso no tiene ni idea de eso. Como tú terminas de hablar y explicas una cosa muy larga, el tipo dice, ok, ¿cuánto me van a dar?
Ahora, las dos reglas dependen de la edad del pelotero. y de los años de servicio como pelotero profesional en Cuba.
Sí.
Eso es la otra, la otra variante.
Claro.
Edemio, ¿cuántos años hay que tener y cuántos años como profesional en Cuba para que no te pille esta ley?
Bueno, hasta el momento 23 años o 6 años jugando en series nacionales. Lo quiere decir que tiene que comenzar con 18 años. Ahora, con las nuevas regulaciones entre las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol, las Grandes Ligas y el sindicato de peloteros, porque está metido el sindicato, si no, no pasa nada. Le tiene que enviar ahora en marzo un listado de los prospectos cubanos que irían al draft en julio, junio en Nueva York. Estos muchachos serían menores de 23. Y después, para junio, julio, tendría que entregarle un listado ya de peloteros con 6 años en el béisbol cubano, ya peloteros más veteranos, para ver si algún equipo a finales de año le interesa la firma de estos peloteros ya con mayor experiencia. Y la otra situación que está pasando es que ya está a punto de aprobarse la presencia de buscatalentos, de scouts, de los 30 equipos de las Grandes Ligas, para que viajen a Cuba a presenciar partidos de la próxima Serie Nacional que comenzará en los primeros días de agosto de este año. Así que esas son las noticias.
Yo solamente
vamos
quiero
a ver
dejar,
a Cabo, cómo van a Colombia.
Quiero dejar algo bien claro. O sea, a mí me gusta escuchar especialmente las personas mayores y que tienen una mayor experiencia. Pero quiero dejar
el
algo.
El olímpico es mayor, pero aún es joven.
No, pero yo estoy hablando de todo. Estoy hablando de ti. Yo estaba hablando de él.
Oye, aquí todo el mundo comparado contigo son mayores.
Así que no, sí, pero en la parece. Yo estaba hablando de Edemio.
No, yo soy cuarentón largo.
Puede ser mi primo.
Edemio puede ser tu padre.
No, pero a ver, acerca de este tema.
Cuarentón. 40 y pico, ver, y el suavecito lo tiene, son 22
años.
Este
es un tema muy controversial y quiero dejar mi postura bien clara. A ver, yo no estoy en contra de que los peloteros cubanos tengan un mejor futuro. Dejo claro que estoy en contra que todo lo que tenga que ver con el gobierno cubano y tenga su mano metida ahí, yo estoy en contra de eso. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, ¿cómo es posible de que critiques esto cuando la familia de estos jugadores van a estar mucho mejor? Sí, yo no tengo problema con eso. Lo que pasa es que me gustaría que los peloteros cubanos tuvieran toda la libertad, como lo tienen otros jugadores, y puedan venir y jugar y participar en la mejor liga del mundo, que es las mayores. Esa es mi postura. Yo sé que estamos hablando acerca de este joven, pero está relacionado con todo esto. Y lo quiero dejar claro porque yo sé que hay personas que dicen, bueno, pero ¿cómo va a ser posible? Lo que pasa es que tú no quieres de que estos muchachos salgan adelante. No, todo lo contrario. Lo que pasa es que me gustaría que tuvieran una mayor libertad de poder ejercer firmas libremente, como se hace aquí en Estados Unidos.
Bueno, también una realidad.
Una observación sobre Jolbert Sánchez. Sí. En realidad todavía no hemos tenido que meternos a lleno de esta nueva propuesta, que a propósito, todavía están veremos, porque en este país existe un embargo hacia el gobierno comunista de Cuba.
Lo que pasa es que según cuando Obama era presidente de Estados Unidos, él creó un bufete colectivo y bueno, fue aprobado para que se hiciera esto. Fue aprobado, número uno, por el Departamento de Estado y número dos, por la máxima instancia de este país.
¿Qué?
Estamos hablando de la época de Obama.
¿Pero para que se hiciera qué?
Para que la Federación Cubana de Béisbol fuera adscrita como una entidad no gubernamental.
No, pero es gubernamental, Edemio.
Pero Obama, el gobierno Obama la inscribió como no gubernamental. No,
pero bueno, la inscribió, él ha podido hacer eso simplemente porque querían hacer acercamientos con Cuba.
Claro,
yo entiendo lo que le está diciendo.
Se buscan estas esquinas para que se puedan llegar a estos arreglos.
Una ley presidencial que el próximo presidente puede tumbar con una firma.
Te puedo decir a ti, o tú me puedes decir a mí, te voy a apretar $100 mañana. Y mañana me dice, oye, no tengo plata, te puedo apretar 10.
No, pero el caso es el siguiente. Lo que estamos hablando aquí es una ley del Congreso que se llama Ley de la Tierra.
Sí.
¿Ok? Es la ley del embargo. Okay. Un presidente puede suspender el ejercicio de una ley de esa temporalmente. No la puede quitar. El presidente no tiene poder para quitar.
Tiene que ir al Senado del Congreso.
No, él puede suspenderla y tiene que tener una razón para suspenderla por X cosa, pero no la puede quitar. Esa es una. La otra, aquí en este momento, eso que hicieron de que le van a dar dinero, eso es el dinero, a la Federación de Peloteros Cubanos, que no es que sea, ¿no? Que tiene que ver con el gobierno. No, eso es el gobierno cubano.
Que eso va a las arcas, eso va a las arcas del gobierno cubano, del régimen cubano.
No es de facto que va a pasar. Eso tiene que ser aprobado. Tienen que darle lo que llaman aquí un waiver a la ley del embargo. O sea, que la lo que tiene la ley del embargo le tienen que decir, bueno, está bien, pero en este caso le vamos a dar una excepción.
Ahora, Olímpico, sí. El Departamento del Tesoro aprobó esto.
¿Aprobó qué?
La entrada del dinero que van a recibir los futuros peloteros cubanos que juegan en Liga Menor o en Grandes Ligas en Estados Unidos. Si el Departamento del Tesoro...
Usted sabe, Rafa, aquí hay ciertas cosas y no quiero mezclar una cosa con otras. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay ciertas leyes que permiten a nivel estatal ciertas cosas. Eso no significa de que a nivel federal sea permisible. Por ejemplo, la marihuana medicinal, que es permitida en diferentes estados, eso es permisible a nivel estatal. Pero si el gobierno federal decide quitarlo, tienen que cerrar cada una de esas tiendas.
Hay que tener, para que los oyentes entiendan, Estados Unidos no es una república unificada, es una federación de estados. Cada estado aquí tiene cierta independencia. Y en muchas cosas, el estado tiene más poder que el gobierno federal. Por ejemplo, cuando hay una emergencia, un ciclón, un motín, hay una cosa que se llama la Guardia Nacional. El único que la puede convocar es el gobernador. El presidente no puede. El gobernador del estado, cualquier estado.
Correcto.
Pero volviendo a lo que estamos hablando, el Departamento del Tesoro no puede aprobar nada que vaya por encima de una ley. El Departamento del Tesoro, cuando le ponen la cosa ya aprobada, ellos aprueban el hecho de la transferencia de plata, pero ellos no aprueban el permiso. Ellos no tienen nada que ver con el permiso. ¿Okay?
Bueno, las notas que he leído dicen que fue aprobado por el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos. Pasa lo mismo, por ejemplo, el Estados Unidos le vende, no desde ahora, de hace muchos años, a Cuba, muchos pollos.
Está bien, pero es que no está en eso,
arroz,
está en el embargo.
Muchos granos. No. Lo que pasa es que ese dinero se paga en efectivo. O sea, estás en alta mar, le está vendiendo a Cuba 1 millón de libras de pollo y vale $1 millón y tienes que pagar en efectivo.
No, no, ese no es el caso. El caso es que eso no está en el embargo, Edemio. Tú puedes vender medicina y comida.
Sí.
Ok. El hecho de
hasta
que...
Hasta un límite, hasta un límite.
Ok, el límite es otra cosa, pero tú debes vender medicina y comida, eso no está en el embargo. El asunto del pago no tiene nada que ver con la ley. El pago es que alguien tiene que vendérselo. Entonces, yo le voy a vender 2 toneladas de pollo. Y como me dice, mira, le vas a vender 2 toneladas de pollo a Cuba. Y Cuba me dice, bueno, yo te voy a pagar. Y yo le pregunto, no, me vas a pagar por adelante. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no soy el gobierno. Y el gobierno no me va a pagar a mí. Por lo tanto, como yo soy el que vende el pollo, tú no sé qué.
Y además, después, con ese dinero que tú vas a recibir por la venta de pollo, vas a pagar tus impuestos.
No. Fíjate, no hay chocolate en la cosa. ¿Ok? Yo soy el que le voy a vender el pollo. Y yo quiero que me paguen. El gobierno no se puede meter en eso. Yo digo como es que quiero que me paguen. Y me tienen que pagar cash. Y eso es lo que pasa. Que lo que se le están vendiendo a un país, a un régimen mala paga, quiere que le paguen. Entonces dice, yo te vendo, pero me tienes que mandar la plata primero. Esa es la reacción. Pero eso no tiene que ver con la ley. Esto tiene que ver con no quiere que lo fastidie, ¿te das cuenta?
Sí. Ahora, para retomar el tema de este cubano...
Correcto. Esto no viene al caso porque ya él está en República Dominicana, claro, y no le va a tocar ni un solo centavo al gobierno comunista de Cuba. Cuando vayan los scouts a República Dominicana, es como si estuvieran yendo a cualquier país normal, y lo van a ver actuar y le van a ofrecer un contrato y el gobierno cubano no se va a quedar con...
Ahora, también dentro de la firma que se logró el convenio entre las Grandes Ligas, el Sindicato de Peloteros y la Federación Cubana de Béisbol, dice que todo pelotero cubano que firme para jugar en Liga Menor, en Grandes Ligas, o Ligas del Caribe, Ligas de Taiwán, de Corea del Sur o Japón, tiene que estar adscrito a la Federación Cubana de Béisbol. ¿Qué va a pasar? Que, por ejemplo, el día de mañana, el gran prospecto, el Suavecito González, con 20 años de edad y 3 series nacionales, decide irse para República Dominicana, pero había jugado 3 series nacionales en Cuba. Cuando está en Dominicana y quiera firmar con un equipo de Grandes Ligas, la Grandes Ligas y el Sindicato de Peloteros le van a decir, mira, por ley, desde hace 3 años firmamos una ley entre la Federación Cubana, Sindicato y Grandes Ligas de que solamente podemos firmar a cubanos que estén jugando en series nacionales. Por lo tanto, te embarcaste, vas a tener que regresar a Cuba, comenzar el papeleo, inscribirte de nuevo en la Federación Cubana de Béisbol, jugar aunque sea 1 año y entonces poder firmar para Grandes Ligas. Eso es lo que dice la ley, no lo estoy diciendo yo.
Vamos a seguir hablando de ese tema.
¿Por qué pasó eso? Para evitar la salida ilegal de muchos peloteros cubanos. Te voy a poner un ejemplo, Yunis Esquimaya.
Que... Sí, pero la pregunta es por qué tienen que salir ilegalmente. Claro, ese es el punto. No tienes por qué salir ilegalmente de cualquier país.
Porque si no, no podías firmar para jugar en
Gran Premio. Yo lo entiendo, Demi, pero el punto es por qué tienes que salir ilegalmente para cumplir un sueño.
Esa es la única vía que había.
Bueno,
pero ¿por qué? No, ¿y por qué? ¿Por qué? Legal, ¿pero por qué es la única vía? ¿Por qué se convierte en la única vía?
Estamos hablando, loco, esto ha mejorado. Porque, ¿no es que no tiene que haber nada de eso? La federación no tiene que meterse en eso, no tiene que meterse nadie, en el gobierno ni nada, ni el de aquí ni el de allá.
Es que ese es el punto.
El pelotero da la gana de coger un avión, venir para acá y firmar.
Okay. No, eso pasa.
¿Qué de mío?
Sí.
Adelante.
Sí. Bueno, en República Dominicana ustedes conocen, y antiguamente en Venezuela, pero bueno, ya casi todas las academias de grandes ligas que había en Venezuela, ahora están residiendo en República Dominicana. En Dominicana los scouts, porque la liga invernal es corta, dura 3 meses apenas, los scouts van a ver a prospectos, muchachos jóvenes de 14, 15 y 16 años. Lo preparan, se lo llevan para las academias. Sí, Pepe, dime.
No, que rapidito, porque tenemos que romper este segmento. Vamos a seguir hablando del tema, pero quería presentar ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, yo les prometo que vamos a seguir hablando del tema de los peloteros cubanos, pero el Chiro Suzuki firmó un contrato de liga menor con los Marineros de Seattle y le van a pagar $750,000 si logra incorporarse al equipo para la campaña 2019. Tiene 45 años de edad, un outfielder que tiene 3,089 hits solamente en Estados Unidos de las Grandes Ligas, o sea, y también tiene 1,278 hits durante sus 9 temporadas en Japón. Si lo unen a los dos, cuidado Pete Rose, okay, sí, uno nunca sabe.
Sí, pero se lo unen el de Pete Rose con las ligas menores, que lo jugó en el Caribe.
Pete Rose se la va arriba, claro.
Y cuando vengan lo de Julio Franco es el que más hit tiene en la historia.
Jugó hasta los 50 y pico años.
Exactamente.
Muy bien, damas y caballeros, todavía no hemos hablado a lleno porque no ha ocurrido. ¿Qué va a pasar cuando un pelotero que está jugando actualmente en Cuba, que reside en Cuba, quiera firmar en las Grandes Ligas? Y eso todavía está por venir. Yo no sé si ya esto está definitivamente firmado, sí, no. Porque yo sé que el Washington Post publicó en octubre que la Casa Blanca no estaba de acuerdo con esto.
No,
pero bueno, esto ocurrió un mes después.
Está bien, pero lo que pasa es
en noviembre. ¿Qué, en noviembre?
Esto no es una cosa automática, pero que quiero explicarme en ese asunto. Para que esto se implemente, el acuerdo está hecho en el papel.
Sí, todavía hasta marzo no se puede implementar.
No, hasta marzo, ni hasta abril, ni ningún mes. Esto no se puede implementar hasta que se le dé una exención a la ley de embargo. Sin esa exención, ellos no pueden mover el dinero. Y eso en este momento no existe todavía. Lo demás, tú puedes hacer todas las marañas esas, claro, verbales que tú haces, que para acá y para allá, que el otro. Eso no ha funcionado todavía. Entonces, si aquí el Ejecutivo, por un lado, que eso no es el Ejecutivo, por cierto, es el Congreso que tiene que aprobar eso, ¿ok? Pero el Ejecutivo pide y el Congreso acepta darle una exención, eso camina, ¿ok? La exención es si vamos a dejar que ese dinero vaya para un organismo que es del régimen, porque eso es un organismo del régimen, eso no es independiente en Cuba, no son ni los Boy Scouts, porque son pioneros, ¿ok? Así que esa es la realidad.
No, básicamente el sindicato de los peloteros lleva en los últimos años, está recibiendo muchas quejas, grandes ligas también, de los traficantes, de los delincuentes que estaban sacando de forma ilegal de Cuba a peloteros. ¿Qué está pasando con eso? Te lo digo personalmente porque yo he conversado con algunos.
Pero la solución de eso.
Deja explicarte lo que yo he conversado con ellos.
¿Con quién? ¿Con quién?
Yo hablé con Yunis Esquimaya en el 2012 cuando firmó un contrato con tu permiso olímpico, y tú hablaste y yo te dejé. Déjame ahora. En el 2012 yo entrevisté para la televisión a Yunis Esquimaya cuando estaba en el campo de entrenamiento, que estaba militando en su primer año en el equipo de los Nacionales de Washington. En esa época estaba ahí mismo Iván Hernández. Y yo lo entrevisté en el terreno de juego en Melbourne y él me hizo toda la historia, en presencia de Kiki, nuestro camarógrafo, de qué había pasado con su salida de Cuba. Él fue contratado por traficantes cubanos y mexicanos residentes en México. Lo sacaron ilegalmente, se lo llevaron para Veracruz. Ahí lo encerraron y negociaron todo el contrato de Yunieski Maya. Incluso negociaron un contrato, con tu permiso, negociaron un contrato para que jugara en la Liga Mexicana de Béisbol. El acuerdo era que Yunieski Maya tenía que dar el 50% de su contrato a los traficantes, a los delincuentes cubano-mexicanos. Cuando él firmó el contrato con Washington, que le dieron como bonificación 8 millones, él tuvo que dar ese 50%. Y aparte de eso, con tu permiso, aparte de eso, según él me dijo, él me contó eso, él me dijo, aparte de del 50% del contrato, después me obligaron a darle 1% más porque estaba amenazando a mi familia en Pinar del Río. Sí. Y yo, para que mi familia no se viera afectada, tuve que dar 1% más. No me dijo qué por ciento, pero me dijo, fue un buen por ciento. Sí. En definitiva, ¿con cuánto se quedó Yunieski Maya?
Eso es lamentable. Es lamentable. Nadie quiere ver eso.
Exactamente.
Pero el gobierno de Estados Unidos, en realidad lo que le interesa es que no le caiga ni un centavo al gobierno comunista de Cuba.
Eso no es lo que estamos discutiendo. De eso hay 500.
No, te estoy poniendo una razón de por qué las grandes ligas y el sindicato de peloteros.
Esa no es la razón. No me hagan ese cuento. La razón es una económica completamente. No me hagan ese cuento. Grandes Ligas no es la madre de Teresa. ¿Okay?
Bueno, el convenio fue firmado por la Grandes Ligas y el sindicato.
El único problema que hay aquí es el gobierno. ¿Por qué pasa todo eso?
Es así.
¿Okay? Porque entonces, para que no pase eso, que vengan, como dice Víctor, que digan, como vino el Guajiro Peña, viene todo el mundo aquí, como va a pasar en todas partes del mundo. El problema aquí es el régimen.
Y lo más triste es llegar al punto de decir es que es la única vía. Es que, en un país como en Estados Unidos tenemos opciones. Y eso es algo que el ser humano debe tener, opciones de poder elegir. Cuando tenemos que llegar al punto de que, es que ya no tenemos ninguna otra opción, eso es triste.
Naturalmente, aquí el problema es la dictadura, no es el sistema, ni el convenio, nada de eso. Todo eso es... no hace falta si la gente fuera normal, es como todo el mundo.
Y Rafa, y por eso fue que cuando yo decidí dar mi humilde opinión, yo dije, yo no tengo nada en contra primero de mis hermanos cubanos,
naturalmente, e
incluso
mundo
de
eso.
Los peloteros cubanos. Yo quiero que sean exitosos dentro de Cuba y fuera de Cuba. Pero el arreglo ese obviamente no cuadra porque están haciendo un negocio con el gobierno de Cuba. Ahí no hay ninguna institución. En ningún país comunista hay una institución independiente. Todas son del Estado. Eso es claro, más claro que el agua.
Estamos de acuerdo y este tema estoy seguro que lo vamos a seguir hablando durante mucho tiempo.
Es un tema un poco escabroso y largo. Hay que dedicarle mucho tiempo.
Pero yo quiero ver el día que venga un pelotero de la Liga Cubana, porque hasta ahora todos han sido cubanos en el extranjero, en República Dominicana, en México, lo que sea, pero algún día va a ocurrir esto con un pelotero en Cuba. Damas y caballeros, ¿me vas a poner la musiquita? Me están diciendo que vamos a hacer la primera pausa. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. El presidente de la opositora Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se juramentó este miércoles como presidente provisional del país durante una masiva manifestación realizada en la ciudad de Caracas. En medio de los aplausos, Guaidó, de 35 años de edad, alzó la mano y dijo que asumía formalmente la responsabilidad del Ejecutivo Nacional. Mientras tanto, decenas de miles marchan en las calles de Venezuela en demanda de que el presidente socialista Nicolás Maduro abandone el poder. Por lo menos 13 muertos es el saldo de la represión del régimen venezolano contra los manifestantes que hoy salieron a las calles en varios puntos del país para protestar contra un nuevo mandato presidencial de Nicolás Maduro. Entre las personas que perdieron la vida se encuentran 4 en Barinas, 2 en Ayacucho, 2 en Táchira y 1 en Caracas. En Táchira se reportaron también 15 heridos. La convocatoria de la oposición movilizó a millones de personas en todo el país, según reportó desde Caracas Aymara Lorenzo. El presidente de la ilegal Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, pidió a los opositores que fueran hasta los alrededores del Palacio de Miraflores, alrededor del cual se había establecido un cordón de partidarios de Maduro. Los Estados Unidos reconoció al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente provisional del país. Desde la ciudad de Washington, informa Michelle Sagué.
En un comunicado, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que oficialmente reconocía al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino del país. El presidente señaló que en su rol como la única rama legítima del gobierno electa por el pueblo venezolano, la Asamblea Nacional invocó la constitución del país para declarar ilegítimo a Nicolás Maduro y la presidencia vacía. Dijo que el pueblo venezolano valientemente se ha expresado contra Maduro y su régimen y ha demandado libertad y el cumplimiento de la ley. El presidente Trump expresó que continuará usando el peso total del poder económico y diplomático de Estados Unidos para lograr que se restaure la democracia en Venezuela. Asimismo, alentó a otros países del hemisferio occidental a que reconozcan a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y dijo que Estados Unidos trabajaría con estos países para apoyarlo en sus esfuerzos por restaurar la legitimidad constitucional. Posteriormente, en un intercambio con la prensa durante un evento, un reportero le preguntó si estaba considerando opciones militares para Venezuela.
We're not considering anything, but all options are on the table.
El presidente contestó que no se tiene nada bajo consideración, pero que todas las opciones están sobre la mesa. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El Grupo de Lima mostró este miércoles su respaldo al dirigente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, quien se proclamó como presidente interino de Venezuela y apoyó la realización de elecciones en el más breve plazo. Apoyamos el comienzo del proceso de transición democrática en Venezuela en el marco de su constitución a fin de realizar nuevas elecciones en el más breve plazo, con la participación de todos los actores políticos, se asegura en un comunicado de este grupo firmado por la República Argentina, el Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. El gobierno del Brasil estudia la regularización de los médicos cubanos que quisieran continuar en el país después de la salida de miles de ellos por orden de La Habana, informó este miércoles la estatal agencia Brasil. Un día antes, el doctor Ernéis López Font, quien decidió permanecer en el Brasil, escribió una carta junto con otros 1.271 profesionales cubanos dirigida al presidente Jair Bolsonaro. La misiva enviada también a la doctora Mayra Piñeiro, secretaria del Trabajo y la Educación, y al ministro de Salud del Brasil, doctor Luis Mendetta, solicitaba a las autoridades de Brasil que permitieran que los médicos cubanos se insertaran en el sistema de salud, una reválida justa y trabajar en el país tal como lo estaban haciendo hasta que Cuba retiró el personal del programa. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con noticias de la mejor liga del baloncesto del mundo, la NBA. Y para ponernos al día, aquí tenemos a dos figuras, Rafael García Toledo y Víctor Fabián González.
Bueno, vamos a dar los resultados de los juegos de ayer y lo que vienen para hoy. Y a ver qué buscamos para aquí, le vamos a tirar la pelota a Víctor, después el balón, en un pase por abajo así de bounce.
Se me gusta.
Sí, bueno, antes ayer jugó casi todo el mundo, el que no jugó ayer, antes ayer, jugó ayer, que fueron cuatro juegos nada más. En el primero de ellos, los Raptors de Toronto le ganaron 120-105 a los Reyes de Sacramento. Fred VanVleet, 29 puntos para Toronto. Marvin Bagley, tercero, 22 puntos para Sacramento. El equipo de Oklahoma, el Trueno, le ganó 123% a 14 de los Trailblazers de Portland. Perdón. Paul George anotó 36 puntos para Oakland. Damian Lillard fue el mejor anotador por el equipo de Portland con 34. Los Mavericks de Dallas dieron cuenta 106-98 de los Clippers de Los Ángeles. Eso fue jugando en Dallas. Harrison Barnes anotó 20 puntos para Dallas. Patrick Beverley, 16 puntos para los Clippers. Finalmente, los Timberwolves de Minnesota se impusieron 118-91 a los Soles de Phoenix. Carl Anthony Towns, 25 puntos para Minnesota. Josh Jackson, 27 para el equipo de Phoenix. Y hoy, bueno, hoy el equipo de Toronto está jugando en Indiana con los Pacers. E Indiana está ganando en su casa 26-16 en este momento, cuando están empezando el segundo tiempo. A las 7:30 comenzó, pero todavía no hay ningún tipo de resultado, el juego de los Cavaliers de Cleveland en Boston con los Celtics. También a las 7:30 hay tres juegos más. Orlando en Brooklyn con los Nets, los Clippers de Los Ángeles aquí en Miami jugando con el Miami Heat. Y el equipo de los Rockets de Houston está visitando a los Knicks en el Madison Square Garden en Nueva York. A las 8, hay cuatro juegos a las 8. Las Spurs de San Antonio se miden con los 76 de Filadelfia en Filadelfia. El equipo de Atlanta, los Halcones, visita a los Bulls en Chicago. Los Memphis reciben a los Hornets de Charlotte para que jueguen con los Grizzlies. Y finalmente a las 8 también el Detroit, los Pistones juegan con los Pelícanos de New Orleans. A las 10:30 es el último juego. Los Nuggets de Denver van a Utah a jugar con el Jazz. Y por primera vez, los Grizzlies de Memphis escucharán oferta a cambio por el centro Marc Gasol y el guardia Mike Conley. Eso lo dijo el equipo. La franquicia se reunió con ellos. Los Grizzlies esperaban volver al playoff en la Conferencia del Oeste, pero han perdido 9 de sus últimos 10 partidos y cayeron a 19-28. Gasol tiene 33 años, es hermano menor de Pau Gasol. Puede convertirse en agente libre este verano si opta a salir de su último año de contrato, valuado en $25.5 millones para el año 2019-20. El español tiene una cláusula valuada en $1.5 millones para el día de la fecha límite de los canjes. Por su lado, Conley tiene una opción para terminar su contrato para la temporada 2021, la cual incluye $22.4 millones de su salario garantizado por 34.5 millones.
Rafa, ¿puedo decirle algo acerca de los Memphis Grizzlies?
Sí, cómo no.
Usted sabe que es penoso para este equipo que no hace mucho, hace unos cuantos años atrás, probablemente unos 3, 4 años atrás, 5 años atrás, este equipo estaba siempre luchando entre los primeros puestos de la Conferencia Oeste y ahora está penúltimo. Y por eso es que el equipo ahora obviamente tiene que hacer una autoobservación y decir, ¿qué vamos a hacer con estos veteranos? Es tiempo de reestructurar el equipo para tener un mejor futuro.
Sí, y como estaba Víctor, lo que estás diciendo es interesante, porque como estaban la gente lo que decía, lo que necesitan es poner una pieza más.
Así es, para lo que moverse. Faltaba. Sí, señor.
Okay, todo el mundo. Bueno, sí. No pusieron la pieza y esta gente se deterioraron. El mismo Gasol, Marc Gasol, ha sido un tipo tremendo, sí. ¿Ok? Pero, sí. Bueno, no es que está haciendo lo mal ahora tampoco, pero está solo prácticamente y claro, el otro también. Claro. Si sacan estas columnas de ahí, no hay duda que tienen que empezar desde abajo completamente.
Así es.
Y el delantero de los Mavericks, el novato Luka Doncic, recibió una multa de $10,000. Eso fue ayer, por patear el balón a las gradas el sábado. Él dijo que estaba jugando con el balón, jugando fútbol, y que lo pateó. Pero bueno, llegó y protestó. Estaba con el pie dándole, como hacen los futbolistas, que tienen un control de pie tremendo, de bola, y se pone a driblar con el pie. Y entonces protestó y le metieron un técnico.
Sí, exactamente. ya había tenido una falta técnica anteriormente y entonces, bueno, le dieron una segunda y eso significa que fuera. Tenía que salir del juego. Y bueno, ¿qué se puede decir? Este viene siendo el jugador del futuro de esta franquicia, sí. Ya que, como habíamos dicho en otra ocasión, Dirk Nowitzki, está a punto ya de colgar sus guantes. Fíjese que Dirk Nowitzki ya tiene que 21 años con Dallas, con la misma franquicia. Sí. Eso es algo admirable, ya que muchos jugadores...
Ya, 22. Ya
exactamente. Y entonces eso es algo admirable porque la mayoría de los jugadores quieren es moverse y buscar otras franquicias.
Sí, exactamente.
40 años ya tiene el jugador y está promediando 10 minutos en esta temporada. Ese es el averaje que tiene este jugador, que va a estar en el Salón de la Fama.
Cada vez que mete un punto, sube más en la lista de anotadores. Ya tiene tanto que es tremendo.
Así es.
Así que, bueno, este muchacho, yo tengo un pequeño problema con los novatos, lo mismo en el básquetbol que en el béisbol. Yo no creo que, por ejemplo, Ichiro Suzuki fue novato del año. Yo no creo que Ichiro Suzuki era novato. Un hombre que se pasó 9 años jugando profesional, que va a ser novato en ningún lado.
Sí, a una
liga fuerte, no a la Grande Liga, una liga fuerte. Bueno, lo mismo pasa con este muchacho a mí, que es un fenómeno. Yo conocía a este mucho antes de que llegara aquí. Inclusive hablé un día de él y ese dijo que si entrara aquí. Este muchacho jugó 4 años con el Real Madrid.
Así es.
¿Okay?
Sí.
Esto, el año pasado fue tremendo porque ganó el campeonato, el Eurobasket, por un lado, ganó el campeonato de España con el Real Madrid y ganó el Eurobasket con Eslovenia. Él llevó, él que juega con el armador del Miami Heat allí también.
Con Dragic.
Los dos son parte del equipo nacional. Y entonces este muchacho ha sido la estrella de Eslovenia por unos años ya. Entonces viene aquí, es novato. Sí. Este, a no ser que se parte una pata, como dicen en criollo, este va a ser el novato del año. Nadie lo va a ganar.
Así es. Bueno, es el líder anotador de los Mavericks con 20 unidades por encuentro.
Sí. Eso es bueno, no por novatos, bueno. Punto.
No, definitivamente. De eso no hay duda. Y lo extrañan allá en Madrid. De eso no hay duda.
Era un ídolo ahí.
Rafa, bueno, unos datitos que apoyen rápidamente los resultados que usted dio hoy. Quiero analizar un poquito a los Toronto Raptors. Usted sabe que cuando no juega Kawhi Leonard, tienen un récord de 11-2. Y usted dirá, bueno, ¿cómo es posible? Sí. Kawhi Leonard ahora mismo es el mejor jugador que tiene el equipo de Toronto, aunque tienen a Lowry, tienen a Ibaka y otros jugadores también. Este viene siendo el jugador estelar. Dice mucho de este equipo de Toronto, ya que está en segundo lugar en la ubicación, ¿no? En la Conferencia del Este, por debajo de los Milwaukee Bucks, en cuanto a porcentaje de ganadas. Y hay que resaltarlo, ¿no? Que cuando su mejor jugador no está, y usted tiene un récord ganador como este, como 11-2, eso dice mucho de un equipo que va a estar peleando por el campeonato de la Conferencia del Este. Qué pena que no esté Juan aquí para defender al equipo de Boston, que está en el quinto lugar actualmente, aunque falta todavía mucha tela por cortar.
Sí, pero me pega el catarro su cuerpo otra vez.
Ah, bueno, sí.
Tuvo un momentico aquí para pasarme el microbio y después se fue.
Damas y caballeros, bueno, así es. Menos mal que te vacunaron contra el flu, porque si no...
No, no te vacunaron contra el flu.
Ay, Dios mío.
Yo no resisto la...
Tremendo problema.
Bueno, damas
tremendo
y caballeros.
Problema, ¿verdad?
Ahora viene la sección favorita de Demio Navas González. Estamos hablando del boxeo profesional.
Muchas gracias, Pepito. Sí, ya estamos aquí en el deporte de los puños, el boxeo profesional. Vamos a comenzar con la Organización Mundial de Boxeo, que pidió a los representantes de Demetrius Andrade y Billy Joe Saunders comenzar negociaciones para que el primero haga la defensa mandatoria del peso mediano ante el monarca británico, o en su defecto se sometan a una subasta una vez acabado el plazo para que se realice ese combate esperado. Saunders, campeón medio de la OMB, iba a enfrentarse a Demetrius Andrade en Boston, uno de los primeros combates de la plataforma de AZN. Recordarán de que el Canelo Álvarez firmó con DAZN un contrato de $325 millones. Esta pelea iba a ser aquí en Estados Unidos, pero tuvo un contratiempo en un examen antidopaje, y además de no realizarse la pelea, la OMB desconoció como campeón a Saunders y ordenó una nueva pelea por la faja vacante entre Andrade y Walter Koutoudoka. Así que la cosa ahí está un poco caliente. Y bueno, la Asociación Mundial de Boxeo llamó a tres peleas a subasta este 4 de febrero en Panamá, destacando la pelea entre el monarca del peso ligero Basilio Lomachenko, el hombre que le ganó por nocaut al cubano Guillermo Rigondeaux, y el británico Anthony Croya, lo cual podría impedir la unificatoria que pensaba Torran entre el ucraniano y el ganador del combate entre Richard Conmi y el pelador Isa Cheniev por la faja de la Federación Internacional de Boxeo en las 135 libras. El mínimo para la subasta de Lomachenko es de $150,000 y un 75% para el campeón, o sea, para el ucraniano, y un 25% para Croya. Otra pelea que será sometida a subasta será en el peso crucero entre Beibu Chumenov y Arsen Goumarian. Será la primera defensa de Chumenov tras haber ganado el título regular vacante el pasado año. Y la tercera subasta de la AMB, que hasta hace un par de años radicaba en Ciudad de Panamá, pero se mudó la sede a la ciudad bella de Medellín en Colombia, pero de vez en cuando estas subastas se realizan en Ciudad Panamá. Y esta tercera subasta será de Daniel Román, campeón supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo, en contra de Muroyan Amagdaliev. Los mínimos para esta pelea de Chumenov es de $200,000, mientras que la de Román será de solamente $120,000. Y mañana, que es jueves, vamos a hablar de un cubano que estará combatiendo en marzo próximo por el título de la Asociación Mundial de Boxeo, el pelador de Guantánamo, Erislandy Lara. Así que mañana estaremos hablando de Lara, y el viernes de otro ex campeón mundial cubano, este interino de los pesos completos, el gran mense camagüeyano Luis Ortiz. Hasta aquí el boxeo, papito.
Muchísimas gracias, y ahora viene la sección favorita de toda Cuba. Diga lo que diga el Guajiro Peña, la sección favorita de Cuba es el fútbol, balompié, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, esta tarde en la Copa del Rey en España, el Sevilla derrotó 2-0 al Barcelona en la primera etapa de los cuartos de final. Por favor, no se confundan, esta no es la Liga. Okay, y este no es el mismo Barcelona que juega en la Liga. Generalmente los grandes equipos descansan a 4 o 5 titulares cuando viene la Copa del Rey. Y otra cosa, no sé si me estoy metiendo en política, pero al Barcelona, para el Club FC Barcelona, ganar la Copa del Rey, ustedes se pueden imaginar que no significa mucho. Sin embargo, para el Sevilla sí significa bastante. La Copa del Rey es un trofeo de segunda categoría, cualquiera lo quiere ganar, pero no paga ni remotamente lo que paga ganar la Liga. Ganar la Liga te puede embolsar entre una cosa y otra $50 millones. Ganar la Copita del Rey te embolsa $5 millones, algo por el estilo, más todo lo que tú puedas ganar en taquillas. En la equivalente de la Copa Española, pero en Inglaterra, el Manchester City derrotó 1-0 al Burton. Y también en Francia, en la Liga Francesa, tenemos varios resultados. Y aquí están, el Caen aplastó 6-0 al Vitry Châteaun y el Paris Saint-Germain derrotó 2-0 al Estrasburgo con goles de Cavani y Di María. Mira tú, un uruguayo y un argentino marcando para el Paris Saint-Germain en la Copa Francesa. El Stade de Reims derrotó 2-0 al Saint-Privé y el Saint-Étienne perdió contra el Dijon, sí, como la mostaza. De ahí viene. 6-3 fue el marcador final. Dijon derrotó al Saint-Étienne. Entonces, la gente quiere saber qué va a pasar en la Copa del Rey mañana. Ustedes están viendo ya que la Copa del Rey se juega entre semana. No es tan interesante como la Liga. Mañana en Inglaterra, en la Copa, el Chelsea en casa contra el Tottenham.
Sí, va a ser un buen partido.
Buen partido. Ese partido va a ser casi como un partido de Liga.
Así es.
El Español de Barcelona en casa contra el Real Betis de Sevilla a la 1:00 p.m. Y el Real Madrid contra el Girona a las 3:30. Por supuesto que el Girona, que ya eliminó al Atlético de Madrid, va a tratar de hacer historia y resultar en el primer, tratar de ser el primer equipo catalán que se carga a los dos grandes equipos madrileños, el Atlético y el Real Madrid, consecutivamente en la Copa del Rey, pero para eso todavía le queda mucho trabajo. Mañana en Francia, el Lyon contra el Saint-Amiens y otros nombres que no voy a tratar de pronunciar. Y esos son los torneos más interesantes que está pasando en el fútbol en este momento. Todavía es muy temprano para decirles lo que va a pasar, ¿verdad que sí? Imagínate tú, es como la liga holandesa, imagínate tú. Y el fin de semana va a haber acción en las ligas más importantes del planeta, pero en eso lo vamos a dar mañana para que ustedes puedan programar su fin de semana. Víctor, ¿qué más tenemos por ahí?
Bueno, tú estabas hablando del Barcelona. El Barcelona anunció hoy miércoles el fichaje del volante holandés Frankie de Jong. ¿Te acuerdas que ayer recibimos el correo electrónico de nuestro gran oyente? Su nombre, yo que tengo mala memoria, se me olvidó. Bueno,
Raúl Rodríguez Leal.
Para Raúl, que él te había preguntado qué iba a pasar con este jugador que es procedente del Ajax. Bueno, firmó por un costo de 75 millones de euros de Jong. Comenzará a jugar en la Liga Española a partir de la próxima temporada. El acuerdo podría alcanzar los 86 millones de euros, incluyendo variables por el rendimiento del jugador que cuenta con 21 años durante los 5 años que dura el contrato que comienza en julio próximo. Por su visión para crear juego, De Jong ha recibido comparaciones con otro compatriota de él, Johan Cruyff.
Ah, Johan Cruyff, claro.
Sí, señor, quien sobresalió en el Barcelona, primero como jugador y luego como entrenador. El Barcelona describió a este jugador De Jong como uno de los centrocampistas con más futuro de Europa. No son bobos, para nada. De Jong es diestro y hábil cuando se enfrenta 1-1 con otro jugador. Es el tercer jugador que ficha al Barcelona durante el mercado de invierno, junto al delantero Kevin Prince-Boateng, que lo mencionamos aquí ayer.
Correcto.
Ese fichaje, y al zaguero Jason Murillo, procedente de Colombia. Este jugador que juega para la selección de Colombia se suma a un equipo nutrido en un mediocampo, Pepe, como lo sabes, Philippe Coutinho, Rakitic, Busquets, Arturo Vidal y Arturo. O sea que, y una de las cosas importantes aquí en el fútbol es que el equipo que domina la mitad del campo casi siempre es el equipo que está de puntero o peleando por el campeonato. Ahí es donde verdaderamente se juega el fútbol, ahí es donde verdaderamente se mantiene la pelota. Esos son los jugadores que marcan la diferencia en el deporte del fútbol balompié. En otras noticias, el Olympique de Marsella contrató al delantero Mario Balotelli. ¿Te acuerdas de este jugador?
Claro,
sí, señor.
Claro.
Procedente de su rival francés Niza hasta el final de la temporada. El ariete italiano de 28 años, está joven todavía,
Fue parece
el
máximo, que más,
Sí, el parece que tuviera más, exactamente. Fue el máximo goleador de este equipo, de Niza, en las últimas 2 temporadas, pero no anotó en los últimos 10 partidos de la liga. Así que el club del sur de Francia apuntó a Balotelli como uno de sus principales objetivos durante el mercado de pases. Podría debutar de inmediato este viernes con Marsella a recibir al Lille, que está el segundo de la tabla. Como sabemos, el PSG es el puntero en la Liga 1 de Francia. Marsella marcha séptimo en la Liga Francesa y necesita quedar tercero para clasificarse al torneo que todo el mundo quiere, donde todo el mundo quiere estar, la Liga de Campeones.
Muchísimas gracias, Víctor. Vamos a seguir hablando del fútbol, el soccer. Si me puedo adelantar a mañana, porque mañana les voy a decir lo que va a pasar en las ligas
cuando
europeas.
Termine, sí, se me había olvidado.
Sí, no, como no, dale, yo puedo hacer una
¿seguro?
Pausa aquí.
¿Seguro?
Sí, claro.
Bueno, Gonzalo Higuaín, el argentino, fue cedido en préstamo al Chelsea procedente del Juventus. Higuaín ya cuenta con 31 años, anotó 36 goles en 35 partidos de la Serie A en la última temporada que estuvo con el Napoli. Higuaín no llegará a tiempo para jugar contra el Tottenham en las semifinales de la Copa de la Liga el jueves. Su debut podría ser ante el Sheffield Wednesday en la Copa de la FA el domingo. Ahora sí, Pepe, adelante.
No, les estaba por contar y ahora tengo que cerrar la computadora aquí. Bueno, vamos a analizar esa jugada polémica que hubo dentro de poco, pero seguimos con el fútbol soccer, que para el jueves les estaba contando que el Chelsea va a jugar contra el Tottenham. Este fin de semana no va a haber liga en Inglaterra porque se está jugando la Copa FA. Es más, el viernes el Manchester United va a jugar contra el Arsenal. Ese es otro partidazo que no es de liga, pero igual despierta pasiones. Y la Copa de la Liga Inglesa continúa el sábado. No la Liga, la Copa. Yo sé que mucha gente en Cuba dice, pero ¿cuántos torneos hay? Bueno, cada país tiene dos torneos grandes, que es la Liga, que es la mejor pagada, y la Copa, que es un torneo de segunda categoría. Así como en Europa existe la Champions League, que es la mejor pagada, y existe la Europa League, que es para la gente que no puede calificar a la Champions League. Bueno, a nivel nacional también existe lo mismo. Hay muchas veces, muchos equipos, se me ocurre el Barcelona, el Bayern de Múnich, que generalmente ganan el doblete, que han ganado la Liga y la Copa el mismo año. Sí. No se da todos los días, pero ha ocurrido, especialmente con el Bayern de Múnich. Y estoy escribiendo un artículo para que ustedes lean, posiblemente se publique la próxima semana o este fin de semana, justamente sobre lo que significa en Alemania tener un equipo con todo el dinero, un equipo que ha ganado 5 campeonatos consecutivos y 7 en los últimos 9 años y 12 en los últimos 16 años, dominar totalmente una liga. Mucha gente dice que es bueno, mucha gente dice que es malo porque no hay mucha competitividad. Pero bueno, el artículo estoy trabajando en él y ustedes lo van a poder leer. Y es justamente sobre qué pasa en Italia y algo por el estilo. La Juventus. La Juventus ha dominado durante 8 años sí, la Liga Italiana y la Copa también.
Así es.
¿Y qué es lo que pasa? Que si en Alemania hay un jugador bueno, pues lo contrata el Bayern de Múnich. Ya ellos no tienen que tener fincas, como ocurre en el béisbol de las grandes ligas y como en el fútbol, que tienen buscadores de talentos. El Bayern simplemente compra. Y si no lo compra el Bayern, lo compra el Borussia Dortmund, que ha sido el segundo mejor equipo en Alemania los últimos 10 años. Y cuando el Bayern no gana algo, lo gana el Borussia Dortmund. Como diciéndole, ¿sabe qué? Este año te voy a dar un descanso.
Acuérdate que hubo una Champions donde ellos dos estuvieron en la final, ¿te acuerdas?
Correcto. Que fue la primera vez que dos equipos alemanes clasificaron a la Champions y la ganó el Bayern de Múnich.
Así mismo. Sí, yo me acuerdo de eso mucho, muy bien. ¿Sabes que crece la presión, Pepe, sobre Thierry Henry? ¿Te acuerdas de ese delantero del equipo de Francia tras derrota de Mónaco en la Copa de Francia, ¿no? Y quiero simplemente resaltar que obviamente esta es la primera vez que él está, digamos, dirigiendo, ¿no? Porque sí, él estaba de asistente en otro equipo. Y él lo que está tratando de hacer es de que este equipo del Mónaco, que fue campeón con Falcao y también con Kylian Mbappé, que no entre en la zona de descenso porque está ahí de colista casi con otro equipo.
Damas y caballeros, nos vamos a al segundo noticiero de Bruno Tokars. Están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Una breve pausa, ¿verdad, Junior? 7 minuticos. Él me promete que regresamos en 7. ¡No se vayan! Mantenga la frecuencia.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano. Como canta.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tócaras. El jefe del Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, Juan Guaidó, se autoproclamó como presidente interino de Venezuela para tratar de lograr la salida del poder de Nicolás Maduro ante una multitud de seguidores en Caracas. A continuación, sus palabras.
¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela.
Nicolás Maduro anunció la ruptura de relaciones diplomáticas de su gobierno con los Estados Unidos poco después de que la Casa Blanca reconociera como presidente interino legítimo de Venezuela a Juan Guaidó. Desde un balcón del Palacio de Miraflores, Maduro se dirigió a los partidarios del régimen socialista reunidos en los alrededores y dijo que les daba 72 horas a los funcionarios diplomáticos de los Estados Unidos para que abandonen Venezuela. En su discurso, Maduro dijo que la oposición de Venezuela trata de dar un golpe de Estado contra su gobierno y acusó de lacayos de los Estados Unidos a los opositores que, según él, quieren imponer un gobierno títere en el país. En su comunicado oficial de reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el Departamento de Estado de los Estados Unidos elogió la valentía del dirigente opositor y dijo que su decisión de asumir esas funciones están consideradas en el artículo 233 de la Constitución de ese país. El Departamento de Estado llama a Maduro a que abandone el poder en favor de un dirigente que represente legítimamente al pueblo de Venezuela y reafirma que los Estados Unidos apoya al presidente Guaidó en su misión de establecer un gobierno de transición y encabezar el país hacia elecciones libres y justas. Las Naciones Unidas hizo un llamado a todas las partes en Venezuela para rebajar las tensiones y evitar una escalada de la situación en medio de las multitudinarias protestas contra Nicolás Maduro, insistiendo en la necesidad de negociaciones políticas. Desde la ONU, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría, afirmó que la Organización Mundial le hace un llamado a los venezolanos para que emprendan de manera urgente un diálogo político que incluya a todas las partes y que en Venezuela se respete el Estado de Derecho, así como los derechos humanos. Así se dirigió el vocero adjunto Haq a la prensa.
Yes, we are following the development closely. Clear that, as we've been saying before, we want all of the various groups on the ground.
Y está claro que queremos que los distintos grupos sobre el terreno que hagan bajar la tensión y hagan todo esfuerzo para evitar una escalada. Naciones Unidas rechaza todo tipo de violencia política y continuamos manifestando que todos los actores relevantes de manera urgente debieran emprender un diálogo político que incluya a todos con pleno respeto por el Estado de Derechos y los derechos humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El presidente del movimiento opositor cubano Somos Más, Eliezer Ávila, el presentador Alex Otaola y el cantante y humorista Erich Concepción se unieron a otros cubanos para convocar la Marcha de los Prohibidos el 26 de enero frente a la Embajada de Cuba en la ciudad de Washington. El proyecto, con apoyo de Cuba Decide, trata también de sumar a todos los cubanos en el exterior en un llamado al no ante la inaceptable propuesta de constitución del gobierno de Cuba que esclaviza a Cuba a un único partido y a una dictadura comunista de por vida. Si eres cubano, algo tienes prohibido, dijo Alex Otaola, quien recordó que los cubanos sufren muchas prohibiciones, mientras que Concepción sentenció que es un gran pueblo que se une más allá de sus orillas. El texto publicado por Eliezer Ávila, en el que invita a la marcha, destacó un rosario interminable de prohibiciones, tales como el precio del pasaporte, prohibiciones de entrada al país, prohibición de invertir, de cantar, de ver a la familia y de participar en la política, entre otras. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
El dramatismo de la música de la NFL. Toda Cuba, todo el mundo manda callar a los niños. Psst, viene la NFL, aquí está la musiquita, oigan esto.
Sí, señor.
Okay. Estamos viendo aquí una jugada polémica. Ya Víctor y Rafael les van a hablar sobre el campeonato de la Confederación Nacional entre los Santos y los Rams. Una jugada que en el 99.9% del tiempo van a decir que fue un foul flagrante y le van a dar 15 yardas al equipo que comete la falta. Caballeros, ustedes vieron 10 repeticiones. Sí. ¿Qué dicen ustedes?
Bueno, Rafa, no, ¿te quiere?
Yo creo que fue una interferencia del pase, sí. ¿Okay? Sí. Completamente claro. Es más, hay 3 o 4 cosas malas ahí. ¿Okay? Bueno, la primera mala es que el referee no lo vio.
Sí.
Esto, esto sí. Está claro. Pero no solo yo creo que hubo interferencia, hubo posiblemente foul también. Okay, le metió con el casco, chocaron, el tipo lo tiró para atrás. Bueno, para que la gente sepan, cuando usted le hacen un pase, usted va a recoger esa pelota, a cogerla en el aire, que tiene que estar en el aire, esto la pueden guardar como en el basquetbol, lo pueden tratar de que quitar la pelota, interferirlo, pero no lo pueden hacer, empujar, ni hacerle algo que interfiera con usted coger el de eso.
¿Me permite, Rafa, para explicarlo un poquito más detalladamente para nuestros oyentes en Cuba que de pronto tienen un poquito de trabajo con el fútbol americano?
Sí.
Un receptor es el jugador, lo dice el nombre, que obtiene el balón. Sí. Tiene que haber una persona que le lance el balón. Él va a tener un contrincante enfrente de él, que es el esquinero. Esa es la persona que lo cubre.
Sí.
Esa es la persona que tiene que perseguirlo en cualquier parte donde él vaya dentro de la cancha. Ahora, le permiten que si usted es la persona que está cubriendo al receptor, le permiten dentro de las primeras 5 yardas poder tocar a ese receptor. O sea, obstruirlo,
sí,
de cierta manera. O sea, tocarlo,
sí,
¿no? Obstruirlo un poco.
Empujarlo un poquito.
Empujarlo un poquito.
Pero no
perfecto.
Sostenerlo.
Pero no sostenerlo. No, por eso, obstruirlo hasta cierto punto, empujarlo un poquito. Ya después de las 5 yardas, usted no lo puede tocar. Porque entonces ya se convierte en una interferencia. Ya después de las 5 yardas, si usted es el receptor, hermano cubano, y usted está corriendo, y después de las 5 yardas, esa persona que lo está cubriendo no lo puede tocar. Si la pelota está en el aire, él puede batear esa pelota, pegarle a esa pelota, defender el balón, pero sin obstruirlo y sin tocarlo. Y en esta jugada,
era en el cuarto periodo y faltaba 1:45 en el partido y estaban ya cerca de la zona roja. La zona roja le llaman, digamos, de las 20 yardas hacia adelante, que es cuando se acercan a la zona de anotación, que es donde hacen el touchdown, ¿no? Donde hacen los 7 puntos. Y entonces el partido estaba ya en los últimos minutos y un jugador defensivo del equipo de los Rams obstruye y le pega al receptor sin el receptor haber tocado el balón. O sea, el balón no estaba casi ni cerca por ahí. Y es claro de que la nación está de acuerdo de que aquí hubo interferencia y que los árbitros no hicieron su trabajo. Y en el fútbol americano, donde imperan las repeticiones de los errores, no se dijo absolutamente nada. Y basado en eso, ahora mismo la NFL estudia expandir las revisiones de jugadas de video para incluir ciertas penalizaciones, como la interferencia de pase, que fue lo que sucedió en este partido. El arbitraje fue nuevamente un tema de debate, sí, en el campeonato este del cual estamos hablando, de la Conferencia Nacional, y un fallo erróneo del equipo del árbitro casi seguramente le costó el Super Bowl al equipo de Nueva Orleans. Ahora, de que si se va a volver a repetir, no lo creo.
Eso
no,
lo veo yo muy difícil. Claro,
muy difícil, no sucede.
Hay una petición, es que voy a comenzar por ahí. Hay una petición en Nueva Orleans para que se repita este partido.
No
por
va
esa
a suceder.
Jugada, por supuesto que no va a suceder. Es que además de la interferencia, desde hace 5 años existe una ley nueva en el fútbol americano que tú no puedes golpear a ningún contrincante de casco a casco. ¿Por qué? Porque después de 90 años se dieron cuenta que
conmociones.
Hay lesiones. Por supuesto que sí. Entonces, además, no solamente fue interferencia, sino que el tipo lo tumbó dándole de casco a casco. Y es más, cuando cae el receptor de los Santos, ustedes se dan cuenta que él ni siquiera sabía dónde estaba parado.
No, sí, porque fue un impacto grande.
Sí, porque ahora están enseñando de que cuando usted va a hacer un tackle, que es cuando va a tumbar a su adversario, usted tiene que arroparlo. Ya no puede ser la punta de la flecha no puede ser su cabeza, que anteriormente eso era algo legal. Sí. Ya ahora no, por las conmociones o las contusiones cerebrales.
Correcto.
Que usted sabe muy bien que hubo una película recientemente que hablaba al respecto, sí, y ha habido mucha controversia acerca, sí, de esto.
Con Will Smith fue la película,
sí, señor,
a propósito, muy buena película,
sí,
y como ejemplo cogieron a los miembros de los acereros de Pittsburgh, que ganaron 4 Super Bowls en los años 70, y cuando hicieron la película ya casi ninguno de ellos estaba vivo. Estoy diciendo muchachos de 45, 50 años,
sí,
que casi todos se han suicidado,
sí,
o terminaron muertos en la cárcel,
sí, sí,
o por drogas. Y entonces ahí comenzó el estudio.
Dicho sea de paso, no tienes que jugar fútbol americano, el boxeo, vamos a estar, sí, claro, uno recibe varios golpes en la cabeza, mire lo que le pasó a Muhammad Ali. Son cosas que afectan porque el cerebro no está para estar tambaleándose dentro del orificio donde está.
En el boxeo, la mayoría de los boxeadores, eso lo afecta, casi todos.
Así
en
es.
En mayor o menor grado. Algunos no se nota tanto,
así
pero afecta. Bueno, esto ha traído muchas protestas, como dijo Pepe, y en New Orleans están llenando la ciudad de vallas anunciadoras, diciendo que se repite el juego. Inclusive,
sí,
un individuo compró, se gastó una cantidad de dinero.
Oh, my God.
7 vallas gigantescas que están en la carretera diciendo, esto no se ha acabado.
Él se tiene que desahogar, pero hasta, sí, ahí va a llegar, ¿eh?
Hasta ahí va a llegar.
Hasta ahí va a llegar.
Ellos no pueden hacer echar para atrás todo esto.
Nunca se ha repetido un partido de playoffs porque los aficionados se quejan.
No,
solamente eso fue un fallo. Tenemos muchos ejemplos nosotros en la pelota. Tenemos un juego perfecto, le echó a perder un individuo que ahí mismo dijo que se había equivocado.
Es casi imposible. Díganme ustedes en qué deporte se ha visto de que cuando un árbitro comete un error se vuelve a jugar el partido.
No, eso no existe.
A ver.
No, existe. Que no existe.
No existe ninguna cosa.
No tengo
un error tremendo.
Pero se
le hace la amonestación, lo, sí, último. Vaya,
y
lo
en el fútbol americano que cualquier cosa se revisa. No
Así
se va
es.
A poder revisar esto en un partido tan crucial con un
Así
minuto
es.
40 segundos
Así
restantes.
No,
que imagínate,
es,
que le cuesta el Super Bowl.
Bueno, cualquier cambio que la liga haga va a necesitar la aprobación de al menos 24 de los 32 dueños, que son las personas,
sí,
que tienen que hacer la votación, ¿no? Pero primero el comité tendría que recomendar estos cambios.
Y va, sí, contra los intereses de cumplir la estructura de lo que están haciendo,
sí,
lo cual no se iría.
Tremenda final.
Sí, millones de contratos de televisión y cosas que se echan a perder.
Ahora, no se sabe todavía exactamente el precio que le van a poner a la publicidad, o sea, a los anuncios publicitarios, porque cada año poco a poco
incrementa.
Va aumentando.
Tres veces el índice de la inflación. Ajá. A propósito. No es que te incrementa 5 pesos.
Increíble la cantidad de dinero que se recauda. Y sobre todo las entradas que se revenden. Entradas que la gente compra, por ejemplo, en $200 y la venden 5, 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares.
Mister
Hay loco
Coca,
por todas partes.
Está listo.
Olímpico.
Viene ahora la sección favorita de Camagüey y toda Caibarien. Put me in, coach. Damas y caballeros, Alex, yo me le quito una cosa, me quiero disculpar desde Remedios con Alex Rodríguez el Bueno, porque ayer nos mandó un correo muy interesante que yo quise leer, pero no pude por cuestión, porque estábamos entrevistando a Chinea, por eso. De cualquier manera, dice Andy Pettit y David Ortiz no están limpios del todo. Estamos hablando del dopaje, por supuesto.
Totalmente.
Ortiz está en la lista de 104 positivos en el 2003, según The New York Times, y Andy Pettit dio positivo una vez. Además, Mariano Rivera no puede ganar el 100% de los votos cuando nunca ganó un Cy Young. Pues mira, sí lo ganó. Y hay relevos con ese promedio, Eric Gagne. Yo soy yankee, pero no ciego. Pepe Alex Rodríguez todavía no está en las boletas porque se retiró en el 2016. Estamos de acuerdo, le faltan dos años, uno o dos años.
Jere está cerca.
Sí, y son cinco.
En 2020.
Son cinco para la espera. Muchas gracias por esa carta. Mira,
hay lo siguiente, que tengo, ampliando lo que está diciendo Alex. El Big Papi está en la lista de el senador George Mitchell, que mandaron a las Grandes Ligas, lo comisionó y el Congreso de Estados Unidos para que hiciera un estudio, y hicieron pruebas sin avisar a todos los jugadores de Grandes Ligas. Y quedaron en dos cosas. Número uno, que si el 5% de los jugadores daban positivo por algún tipo de uso de sustancias prohibidas, iba a implementar el sistema de buscar la cosa para antidopaje, que lo hicieron al fin y al cabo, porque fueron bastante más del 5%. Segundo, que la lista de los individuos que tenían que comprobar, evidentemente, tener los nombres para llegar al porcentaje e implementar esto, esa lista se iba a mantener en secreto solamente entre los individuos que participaron en ese proceso. Bueno, eso llegó más del 5%, pusieron el sistema, y la lista estuvo secreta como unos cuantos meses. A los cuantos meses empezaron, como dicen en inglés, a liquear, a gotear poco a poco.
A filtrar.
Los nombres, a filtrarlo.
Así es.
Entre los nombres que salieron, salió el de Papi Ortiz. ¿Ok? Como que dio positivo en ese momento. O sea, ahora, como se había hecho un pacto que no esa gente no se iba a hacer nada con ellos, a esa gente no le hizo nada. Pero lo que estamos hablando no es una especulación, ni es algo que creemos que pasó. Es algo que pasó y es uno de los pocos nombres que se dio, porque en realidad la mayoría de los que salieron eran gente que nadie sabía quiénes eran. Eran gente de importancia. Y ese fue uno de los nombres. Hay varios más que salieron, no viene al caso ahora, que salieron en la lista esa de los muy conocidos. El Papi Ortiz estaba ahí. Evidentemente, cuando eso no era ilegal hacerlo, no había ningún tipo de regulación.
Sí, pero no era ético tampoco.
Era antiético totalmente. Sí, eso es una cosa muy clara. Tanto era así que Mark McGuire usaba el Dandro ese, que lo tenía en un frasco en el vestidor, delante de todo el mundo, y le decía, esto es muy bueno, mira, yo estoy tomando este lío. Y eso está, esto es esteroide, punto. Es un esteroide.
Se puso anabólico. Fuerte con respecto a su físico cuando jugaba para el Pittsburgh, Y después cuando llegó a...
Barry Bonds,
Sí, cuando llegó al San Francisco, era un animal.
Ese equipo de Pittsburgh en los 90, al principio, con Bobby Bonilla y Barry Bonds,
sí,
muy bueno.
Muy bueno, sí.
Ahora, el caso es que los que estaban tomando, como posiblemente el Papi Ortiz, dijeron sí, y no lo tomaron más, porque después le hicieron prueba como natural a toda esa gente y no dieron positivo. Así que, pero eso pasó. Y si es verdad que está ahí, no está limpio. ¿Okay? Eso de Mariano Rivera, bueno, eso es un poco subjetivo, Alex. Yo no estoy en desacuerdo con lo que tú dices, pero no creo suficiente como para que los que votan porque hemos dicho, Mariano, aparte de pelotero, es un individuo que es un ejemplo social.
Sí, sí lo es. Sí,
eso influyó muchísimo aquí. En un momento hay tanta gente delincuentona.
Es pastor de una iglesia ahí en...
Sí, usted sabe que le estaban
entrevistando. Sí, pero a pesar de eso, muy buena persona.
Sí, pero usted sabe, pasó... Yo me imagino que le ha pasado un poquitico de pena. Rafa, resulta ser que lo entrevistaron. Lo estaban entrevistando en una de las cadenas más importantes de aquí de Estados Unidos. Le preguntaron si él había escuchado, si él escuchaba la música de Metallica. Y él dice, no, yo no escucho ese tipo de música. Y le dicen ellos, ah, bueno, qué pena, porque es que los tenemos aquí con un mensaje. Y salen ellos diciendo... Te queremos, te apoyamos, estamos contentos. Imagínense. Y él dice, bueno, ellos son amigos míos, me han apoyado, qué bueno, yo los quiero mucho y qué sé yo, pero ha sido un momento incómodo, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a hablar de las Ligas del Caribe porque están sumamente calientes. Anoche el
cubano...
Pero
tú no querías eso en la sección favorita del Guajiro Peña.
No, vamos para allá, Pepito, sin problema.
A ti no te gusta la música, ¿verdad?
Me encanta.
Tú quieres un show de una hora y media sin segmentos, sin música. Damas y caballeros.
Tropical.
La sección favorita del Guajiro Peña, hablando pelota, talking baseball. Talking baseball, Klususki Campanella talking.
¡Huevo!
Talking baseball, Klususki Campanella talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Damas y caballeros, la sección favorita del Guajiro Peña, en honor a él, todavía la tenemos. Ustedes saben que él está con licencia para quedarse en casa.
Sí.
De cualquier manera, ¿cómo le van los peloteros cubanos en las ligas del Caribe? Aquí está Edemio Navas.
Bastante González. Bien. Bueno, a propósito, en la primera media hora que estuvimos tratando el tema de Yolber Sánchez, y hablamos también de Yunier Quimaya, que bueno, el Washington hace varios años le dio 8 millones y lamentablemente el pinareño le tuvo que dar más del 50% de su dinero del contrato que firmó con el equipo de los nacionales a los delincuentes, a los traficantes de humanos, a un grupo mexicano y también había ahí varios cubanos. A propósito de Yunier Quimaya, este pitcher de Pinar del Río y tres relevistas se combinaron anoche para guiar al equipo Estrellas de Oriente a un triunfo de 3-0 sobre los Toros del Este, con el cual se colocaron a un paso de coronarse en la serie final de la Liga de Béisbol Invernal de República Dominicana. Lo que quiere decir de que si hoy miércoles triunfa el equipo de las Estrellas, avanzarán para discutir a partir del próximo 2 de febrero la Serie del Caribe en Barquisimeto. Y a propósito, el primer partido, si gana el equipo de Yunier Quimaya, será contra el actual campeón de Cuba, el equipo del Guajiro Peña, Las Tunas, que a propósito recibió un refuerzo, un total de 14 refuerzos. Maya logró su segunda victoria en esta gran final. Anoche el pinareño lanzó 5 entradas en blanco para acreditarse el éxito y llevar a la tropa verde a lograr su cuarto triunfo en la serie. Todos conocen de que la Liga Dominicana consta de 9 partidos a ganar 5. No es como acá en Grandes Ligas, que de 7 a ganar 4. Lo mismo pasa en Cuba, en la Liga de México, en Puerto Rico y en Venezuela. También ocurre en Japón. Pero bueno, Dominicana es una excepción. El relevo anoche también realizó un buen trabajo para preservar la victoria del equipo de las Estrellas en un repleto estadio Tetelo Vargas, en la ciudad de San Pedro de Macorís, en el este de República Dominicana. El norteamericano Evan McClain tiró 2 innings en blanco y dio paso a Román Méndez en el octavo episodio para guiar a esta importantísima victoria. Así que a un juego de avanzar a la Serie del Caribe, el equipo de las Estrellas de Oriente. Una novena que no gana un campeonato de República Dominicana desde ayer. ¿Qué te parece, suavecito? Desde ayer, las Estrellas no ganan un título. ¿Sabes cuándo fue el último año de la temporada? 1967, 1968, cuando Pepito acababa de nacer. No, no, había nacido Pepito. Pepito de los años 70.
Estaba en pañales.
Y bueno, desde esa fecha ya suman 50 años sin levantar la copa en República Dominicana. El equipo, bueno, que gane esta liga en Dominicana, como decía, estará jugando el primer partido de la Serie del Caribe contra el equipo de las Tunas de Cuba. Y ayer en Mayagüez, Puerto Rico, Iván Maldonado lanzó pelota de cuatro hits y Raymond Fuentes conectó un cuadrangular de dos carreras en la tercera entrada para darle una victoria a los Cangrejeros de Santurce 4-0 sobre los Indios de Mayagüez en el inicio de la serie final de la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico, como se conoce, Roberto Clemente. Lo que quiere decir de que cuando termine esta liga básicamente en Puerto Rico, van a recoger los cheles, como decimos en Cuba, montarse un avión y viajar a Barquisimeto a la serie del Caribe. La serie esta va a continuar hoy miércoles cuando los Indios visiten a los Cangrejeros en la capital puertorriqueña. Y anoche los Cardenales de Lara derrotó 7-1 a los Leones del Caracas para llevarse el primer juego de la serie final de la temporada 2018-2019 de la Liga Venezolana de Béisbol. Así que una victoria muy importante para el equipo de los Cardenales de Lara. Esta gran final consta de 7 partidos a ganar un total de 4 encuentros. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Los Charros de Jalisco ganaron ayer el segundo duelo de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico con pizarra de 6-4 e igualaron a una victoria probando contra los Yaquis de Ciudad Obregón. Aquí, bueno, le fue muy bien al cubano Dariel Álvarez y también a otro cubano, altunero Henry Urrutia, quien jugó en Grandes Ligas, aunque por poco tiempo con el equipo de los Orioles. Lo mismo le pasó a Dariel Álvarez. Así que, papito, nos quedan un par de minuticos para que termine al duro, ¿no?
Y Víctor tiene una noticia muy interesante que contarle sobre un videojuego.
Sí, sí. ¿A ustedes les gustan los videojuegos? A mí no.
A mí sí.
Yo creo que eso es una etapa que uno
en una
tuvo.
Época sí me gustó.
¿Se acuerda la época del Atari, Rafa? Sí, de pronto claro, usted le compró el Atari a sus hijos, tenía la oportunidad.
Yo jugué Nintendo, pero hace muchos años.
Sí, yo fue un vicio. Nintendo, hasta ahí llegué yo. Sí. Pero bueno, el videojuego de las Grandes Ligas de 2019 ha escogido al cubano Lourdes Gurriel Jr. como estrella de portada para la versión de Canadá. ¿Por qué será? Bueno, él milita para los Blue Jays de Toronto.
Que a propósito, hay muchos cubanos en Canadá.
Claro, claro. Bueno, RBI Baseball 19 llegará el próximo mes de marzo para Xbox One, para los que tienen Xbox One, Nintendo Switch, que estamos mencionando Nintendo, PlayStation 4, iOS y Android. No sé, para la juventud es algo interesante.
Sí, claro.
¿No?
Ya, no, y para los niños
ya,
también
ya nosotros
se entretienen.
Pasamos eso.
Sí. El hijo mío cuando, estoy hablando, fue ayer, hace unos cuantos años, no voy a decir la fecha, pero cuando era un niño jugaba... Le regalaron un juego que era de 190 juegos de béisbol.
Bueno,
y eso era un fenómeno.
Junito en su cuenta social de Twitter publicó una foto. Está orgulloso, obviamente, porque es que no todo el mundo tiene la oportunidad de estar en una carátula, ¿no?
No. Y así el Puyo lo estuvo.
¿Lo estuvo para cuál?
¿Para qué compañía?
Exacto.
No sé, porque yo de eso no lo sigo mucho en realidad, esos juegos.
Es
no
como cuando hacen los muñequitos en los estadios con los peloteros, que se mueve la cabeza así de un lado para otro. Dicen que una vez hicieron una de Big Papi, que no se parecía en nada a Big Papi. Y que Big Papi decía, ¡ese soy yo! ¡No es posible!
Eso me recuerda mucho a la estatua que le hicieron a Cristiano Ronaldo. Sí. No, muy controversial, porque a veces hacen unas estatuas que no se parecen mucho a la persona. Y bueno,
le encanta Marruecos a Ronaldo, ¿verdad, Olímpico? Le encanta Marruecos.
Sí, tiene una afinidad por Marruecos.
Sí, él estuvo de vacaciones 3 semanas, creo que estuvo por Marruecos. Sí.
Cuando jugaba para Real Madrid lo suspendieron, le dijeron, no puedo ir más a Marruecos.
De hecho, llorar.
Bueno, llegas diferente físicamente.
Para terminar, Lourdes, lo que es Junito, posee el récord de los Blue Jays de más partidos seguidos bateando de hit, 11. Récord en general para novatos también.
Sí, muy bueno este prospecto. Bueno, sigue siendo prospecto todavía.
Sí, señor.
Y por supuesto, nada todavía ni con Bryce Harper, ni con Manny Machado, ni con Dallas Keuchel. 3 de los agentes libres más codiciados.
Ante el 15 de febrero lo van a firmar.
Claro, le están haciendo lo mismo que le hicieron a Julito Martínez el año pasado. Ah, sí, tú quieres. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo tú estás dispuesto.
Que sufra.
Kendrys Morales sufrió 8 meses hace. ¿Te acuerdas cuando Kendrys Morales no consiguió trabajo hasta el verano?
Pero me dice Martín Coca que él quisiera sufrir así hasta como si hasta octubre o noviembre, pero que le den 300 millones.
Me están diciendo que no hay tiempo para más. La cita es mañana a las 7 p.m. para otra edición de 90 minutos. De Al Duro y Sin Guantes, en nombre de todos los que laboramos aquí, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Mantenga la sintonía aquí en Radio Martí. Vamos a continuar con más programación y nos vemos más tarde y mañana con más deportes. Buenas noches.
Use la internet abiertamente y en forma anónima A través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La Magdalena.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.